En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de El Futuro que Fue, el mejor programa de tecnología del mundo. Son las 11:30 del sábado 9 de julio, una hora menos en Canarias y 6 horas más en Singapur. Les habla Alfredo Villalba, comandante de esta nave. Estaremos adelantando al futuro durante los próximos 59 minutos, 7 segundos y 2 décimas.
Nuevo récord del mundo, ni Usain Bolt, Doc. Ahí.
Kim, por favor, instrucciones de vuelo.
Instrucciones de vuelo. Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos!
En el programa de hoy les traemos las noticias tecnológicas de esta semana.
Están con nosotros Juan Ramón Sánchez Cifuentes y Gonzalo Robles para debatir sobre los millennials y lo que debe ser el nuevo hábitat.
Viajamos a una de las ciudades más tecnológicas del mundo, Singapur.
Y en el rincón del oyente responderemos a todas las preguntas que nos habéis hecho esta semana.
Y en el Gastronauta hablaremos con Carlos Gumiel, uno de los chefs con más recorrido en el panorama gastronómico nacional.
Y terminaremos con nuestra adaptación tecnológica de la película Tarzán de los Monos.
Vamos a dar paso a las noticias.
Noticias tecnológicas del mundo. Novedades, nuevos productos. Todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
Hola, Kim, ¿qué tal estás? ¿Qué noticias tenemos?
Hola, Alfredo. Pues bueno, ahora estoy un poquito mejor porque creía que se me iban a derretir los cables. Pero desde que Gus ha instalado el climatizador en el laboratorio de robots, mucho mejor. No sé qué me pasa hoy.
Estás fenomenal.
No pasa,
una actualización.
No pasa nada.
Y como decimos, si pasa, se le saluda.
Es que en julio hace calor habitualmente.
Pues mira, sabes que la sonda espacial Juno llega a Júpiter tras 5 años de viaje.
Sí, ha llegado a Júpiter. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Para que se haga un poco una idea a los oyentes, pues el radio, el diámetro es 10 veces más que la Tierra. O sea, la Tierra sería como una pequeña luna. Uh-huh. Tiene 60 lunas.
60 lunas.
60 lunas. Y da una vuelta al día cada 10 horas, o sea, va muy deprisa,
va
para lo rápido que es.
A toda máquina.
Entonces proyecta electrones y partículas, que es muy peligroso, ¿no? Uh-huh. Meterse en su órbita. Entonces la nave Juno ha llegado después de 5 años, pero está propulsada únicamente por energía solar, que es la primera nave que llega con energía solar tan lejos, porque hasta ahora se usaba el plutonio 238, pero bueno, por la peligrosidad, pero bueno, por la dificultad de conseguirlo y también pues por una política más verde, ¿no?, de la NASA, hicieron esta nave y la lanzaron. Juno era la mujer de Júpiter.
¿Sí?
Y entonces Júpiter se enamoró de una princesa que se llamaba Io y cubrió la Tierra con un manto de polvo para que no lo viese Juno. Y entonces lo que quiere hacer Juno, penetrar en ese capa, ¿no?, ¿no?, de polvo y de gases que tiene Júpiter, para saber si en el núcleo hay un planeta como la Tierra, que eso es uno de los tres misterios que Juno tiene que responder.
O sea, que Juno lo que quiere hacer es levantar el velo para descubrir el engaño.
A ver si hay un núcleo. Se supone que hay un núcleo pesado dentro.
Oye, una cosita, voy a hacer un inciso. A pesar de...
Hola, Gus.
Hola. A pesar de que me llaméis friki de nuevo, es que Juno lleva 3 figuras de Lego, que lleva a Júpiter, Juno y Galileo. No sé si lo sabéis,
sí,
están hechas en aluminio procesado.
Algo había oído.
Además lo estuvimos comentando cuando estábamos preparando el programa, y sí, es curioso, que hace 6 años, vamos, metiesen esas figuritas de Lego.
Sí, sí, curioso.
Y ahora están allí. Juno, la sonda, es grande, o sea, es como una pista de tenis, es grandota. Va a estar 20 meses y va a dar 37 vueltas y luego se va a estrellar.
¿Por qué 37, Alfredo?
Porque es un cálculo que han hecho para el último chute de batería que tiene. Le va a dar para esos 20 meses. Aunque lleva energía solar, pero aquí ya va a haber zonas de sombra, bueno, y por un tema de estabilidad. Pero hay un problema. Si por el motivo que sea detecta que hay vida en el planeta, que es uno de los 3 enigmas, tienen que destruirla. Y destruirían un programa espacial de $1 billón. Porque podría contaminar. Porque viene a la Tierra. Es verdad que lleva mucho tiempo y no tendría ningún resto de vida, pero el protocolo de seguridad de la NASA, si detecta vida en un planeta, no puede aterrizar en él para no contaminarlo. Pero bueno, al final dará todas esas vueltas.
Pues qué faena.
Y eso es lo que tiene que ver. Si hay una Tierra debajo, que esconde además esa manta, ¿no?, de gases. Y luego lo que tiene que ver es si una de sus lunas, Europa, tiene un océano debajo. Porque parece ser que es de capa tiene una capa congelada, pero debajo hay agua. Y entonces ahí sí que hay muchos indicios para pensar que fuese vida. Y eso es lo que te cuento de
Júpiter. Yo me he enterado que casi es una estrella.
Podía ser una estrella por las dimensiones. Está en el límite. O sea, tiene unas dimensiones de estrella. Pero al orbitar alrededor del Sol con otro conjunto de planetas, pues se le considera planeta. Pero podría ser perfectamente una estrella.
¿Tú sabes de qué están hechas las estrellas?
Bueno, no sé, de helio y de hidrógeno.
Sí, ¿y las de cine?
Y las de cine, de glamour. ¿Qué más?
Pues mira, además, unido a esta noticia, es que resulta que hay 3 misterios, ¿no?, que hay que resolver.
Sí, bueno, te he contado que era es quitar el velo, ¿no? Quitar el velo y entrar, ver si hay agua y si está la Tierra. Están dichos.
La segunda noticia que te traigo es que es sobre el secuestro digital que se consolida en el móvil.
Pues vaya follón, porque el tema este de secuestro digital la estaba pasando en los PCs, que te llega pues un correo, o sea, un email, mejor te pone pues mensaje de correos o factura de Iberdrola, o sea, viene algo, plas, y lo abres porque es, bueno, porque lógicamente pues es algo que te puede afectar. Y en ese momento se mete un robot, vamos, un gusano, y te empieza a encriptar todos los ficheros, taca, 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 y luego te sale un mensaje que si quieres desencriptarlos, tienes que ya ponerte en contacto con estos sinvergüenzas y hacerles un pago y te mandan la clave de desencriptar.
Además, yo he leído por ahí que el pago se hace en tarjetas de regalo iTunes.
Sí, porque son muy listos. Porque, claro, si tú haces un pago con una transferencia de dinero, pues como cuando pagas un secuestro, pues le pillas al tío. Pero aquí tú compras tarjetas de iTunes y lo que le mandas es los códigos. Y ya tiene el código de la tarjeta y luego lo pueden revender, o sea que se paga así.
La tercera noticia.
No, pero espérate, el problema es que ahora esto puede pasarse a los móviles. Entonces, en los móviles, en vez de mandarte, van muchísimo más protegidos que un PC, un correo electrónico con un software, con un virus, lo que te mandan es, o sea, lo que te hacen es que te descargas una aplicación, una app, así gratuita, pues de música. Normalmente, la que peores efectos tiene es una que se llama Fusop, que además es rusa. Tú te la descargas y ya te has descargado. Y estás oyendo música y esto empieza a encriptarte. Y luego lo de siempre. O sea, es un secuestro. Le llaman ransomware. Y es ransomware. Una mierda. Pero
ransomware.
Bueno, ransomware.
Pero ¿Ware, sí. ¿Ware o where?
Where.
Ransomware. Una actualización.
O sea, que no sé qué ganan con esto, pero bueno, me imagino
algo
que
ganarán,
se les,
si no, no lo harían.
No, pero que se les acabará pillando.
Pues eso, vamos con la tercera noticia, que es sobre un avance en medicina, y es que en España se desarrolla un generador para destruir los tumores.
Bueno, traigo yo esto aquí. Hombre, este programa normalmente pues no hablamos de temas de medicina, porque no es nuestro tema, a no ser que tengan un componente tecnológico muy, o sea, muy, muy marcado, ¿no? Pero aquí la Universidad de Zaragoza y la Pompeu Fabra han desarrollado un aparato que emite pulsos eléctricos, pero son unos pulsos de 12.000 voltios y 400 amperios, que lo que hacen es focalizarlos en ese cáncer, ¿no?, esa célula cancerígena, y matarla. Se llama electroporación irreversible. O sea, hace un daño en la célula que ya no puede recuperarse. Con las ventajas frente a la quimioterapia o la radioterapia, pues que tiene unos efectos secundarios terroríficos. Y esto, bueno, pues tiene muy buena pinta.
¿Por qué es mejor?
Pues no tiene ni calor, porque primero ni tiene efectos radioactivos, como una radioterapia, sí, que te pierdes el pelo y pasan muchas cosas. y luego no tiene la quimioterapia, que no deja de ser un fármaco que se te mete muy violento, que además es muy difícil de dirigir. Con esto es pegarle un tiro, ¡pa!, a la célula. Uh-huh. O sea, que por eso lo comentamos, y es un invento español.
Pues qué bien, qué bien, qué bien. Sí. La cuarta noticia es que la Universidad de Stuttgart, en Alemania, ha creado una microcámara que se puede inyectar en el cuerpo con una simple jeringuilla.
Sí, vamos.
Bueno, no sé si será tan simple, pero bueno,
sí,
con
sí,
una jeringuilla.
La miniaturización de dispositivos electrónicos está llegando a ese límite. O sea, teníamos hasta ahora pues cámaras de muchos megapíxeles, como son las de los teléfonos, uh-huh, que si la miras es como una lenteja. Pero claro, para meterse en el cuerpo, o sea, lo puedes meter en una arteria,
sí,
pero para meterlo sin que sea una técnica nada invasiva, es con una jeringuilla hipodérmica, tiene que ser una cámara con un sistema de transmisión que quepa, o sea, que sea como un grano de arena. Entonces, para construir esto, para fabricar esto...
Como un grano de arena, eso es muy pequeño.
Muy pequeño, no se puede fabricar con técnicas convencionales, se hace con impresión 3D, con nanoimpresión 3D, lleva tres lentes... Y lleva lo justo para una mini batería y lo justo para transmitir. Y estas cámaras es una primera evolución porque, bueno, de momento van por el flujo sanguíneo, tienen una distancia focal muy pequeña y sí, te van a llegar hasta el cerebro, ¿no? Y darte información.
Y llega a enfocar a 3 milímetros de distancia,
a un campo,
¿no?,
de enfoque muy corto, pero aquí lo que se está desarrollando son nanorobots, que estas cámaras sean sus ojos y que el nanorobot vaya por dentro del cuerpo ya con una ruta prefijada ahí.
¿Y esto se podrá, por ejemplo, utilizar en cirugía para el cerebro?
Sí, porque vas a tener visión de zonas que hasta ahora pues solo puedes verla con tomografía axial computerizada, vamos, o con sistemas externos, ¿no?, de ecografía o rayos X o TAG, uh-huh, pero no entrar dentro. Y con esto entras sin ningún tipo, ¿no?, además de impacto en el paciente.
Alfredo, ¿qué te parecen las escuelas del futuro? ¿Sabes que hay una, creo que es en Finlandia?
En Singapur.
En Singapur.
Es lo más, o sea, porque es lo que yo he querido hacer siempre.
Bueno, hay en muchos sitios. Aquí también en España hay escuelas del futuro, ¿no?
Sí, pero a mí lo que es de verdad del futuro es que a niños de 3 años en su programa formativo ya les enseñan a programar electrónica, drones y videojuegos. Entonces, lo importante de esto no es que programe un videojuego un niño de 3 años. Es una técnica, se llama el computational thinking. Tienen que pensar como computadores. Es lo que yo hacía de pequeño. Pensaba, o sea, cuando quería resolver un problema, pensaba cómo lo haría un ordenador, cuando no existían los ordenadores. Cuando llegaron y llegaron los lenguajes de programación, yo ya me los sabía, sin tener que aprendérmelos, porque era prácticamente como lo hacía yo. Entonces, con 6 años, ya trabajan en una plataforma más avanzada, que se llama Scratch, y ya permite hacer una programación más avanzada. Pero aquí lo importante de esta escuela es que es el pensamiento computacional en niños desde la infancia. Ya a pensar de una forma lógica, a la vez que están aprendiendo pues escritura, lectura y lo que aprenden los niños normales. Pero es alucinante, por eso lo quería traer aquí.
O sea,
me
como
gusta
School
mucho.
Of Rock, ¿no? Pero con
de computación.
Lenguaje computacional. Muy
yes,
bien, muy
yes,
bien.
Yes, yes, yes.
Y además, Internet nos ha... Bueno, mejor dicho, que nos ha traído WhatsApp en su próxima actualización.
Bueno, pues la comento porque como siempre estamos metiendo algo que nos trajo Internet.
Sí, sí.
La próxima versión de WhatsApp, la 2.16.150.
Adiós.
Nos va a traer, dicen, unas novedades que para mí no es ninguna novedad. Bueno, va a incorporar herramientas de dibujo. Poder hacer dibujitos en
como
las fotos.
Como Snapchat.
Que eso ya lo hace Snapchat. Vas a poder hacer videollamadas. Pues como ya lo hace Skype o lo hace FaceTime. Van a poder hacer, citar en cuando estás en grupos de mucha gente, que es un lío, poder mandar mensajes dirigidos a citar a un
sí,
con una arrobita, como lo hace Twitter.
Sí, 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 es muy útil, ¿eh?
Vas a poder mandar música a tus amigos, bueno, pues ya está, como lo hace cualquier herramienta de compartir música, como lo hace Spotify. Y van a tener emojis más grandes, porque el emoji ya, yo creo que no hay, o de cada 10 mensajes que mandas por WhatsApp, por 5 tienen un emoji, si no
estaría
más.
Estaría bien que sacaran, bueno, no sé si no está, ¿no? Que se pudiera dibujar, hacer tú tu propio emoji, porque hay veces que quieres mandar algo en concreto que exprese el sentimiento está que estás teniendo en ese momento y no encuentras,
emojis,
por más que buscas no encuentras.
Más complicado.
Mira que hay.
Mira
pues
que
no
hay
encuentras.
Y sobran, yo creo, el 95%
sí,
sobran. Pero es verdad que los emojis es un lenguaje normalizado por un estándar ISO. Entonces es un lenguaje universal, y son lenguajes que tienen que pasar unos comités de normalización, o sea, símbolos, para que se llame emoji. tú te puedes hacer el que quieras. De hecho, hay colecciones de famosos. Kim Kardashian tiene sus propios emojis. Sí, y luego hay emojis también eróticos y de todo. Pero ya no son los normalizados. Ya no son los del... con normativa, claro, ¿no? De lenguaje internacional. Claro.
Gus, quiero nueva actualización.
Te voy a hacer una actualización.
Emojis de Kim.
Te voy a poner emojis de Kim.
Sí, y luego pues...
Y música también se va a poder enviar.
Sí,
la
y GIF, o sea, que dice las vale. novedades, pero no es ninguna. Yo qué sé. A mí me gustaría que alguien, o sea, que Mark Zuckerberg invente cosas en vez de comprar y copiar, pero bueno. Bueno. Creo sí, que la sí. herramienta de comunicación universal es WhatsApp.
Si me actualizáis, sí puedo hacer mis propios emojis. Los sí. colgaré en nuestra web, elfuturoquefue.com.
Perfecto. Lo que haré es meterte todo el sistema de jeroglíficos...
Egipcios.
Egipcios, sí, que muy fueron bien. Los primeros emojis.
Muy bien. Es cierto.
Bueno, pues yo creo que tenemos
con esto están las noticias.
Suficiente, ¿no?, de noticias y nos están esperando los invitados. Vamos con ellos.
En nuestra sección del invitado hoy no tenemos uno, sino dos. No teníamos suficiente con uno. Hoy vuelve a nuestro programa Juan Ramón Sánchez Cifuentes, que es director de nuevas tecnologías del grupo Planner. Y además es todo un referente en la historia de la tecnología en espacios habitados en los últimos 15 años. Algunos de sus hitos son la Casa del Futuro, casas domóticas y sostenibles, hogar digital, casas autosuficientes y casas de energía negativa. Uh-huh. El vehículo eléctrico y las grandes ciudades digitales, entre otros.
Pero también está con
Pero también
Gonzalo,
tenemos
¿no?
a Gonzalo Robles. Sí, Gonzalo Robles es el director ejecutivo de Uxban, la firma inmobiliaria enfocada en el diseño y promoción de viviendas de alto standing en ubicaciones prime, que es decir, en las mejores zonas. Uh-huh. Hoy en El Futuro que Fue, Gonzalo nos hará una radiografía de un colectivo que cada vez tiene más tirón en el consumo inmobiliario de este tipo de viviendas en nuestro país. Su filosofía está basada en la búsqueda de soluciones innovadoras, el empleo de la tecnología y el cuidado de cada detalle. Su objetivo es crear ideas con valor. ¿Mejor comprar casas o alquilarlas?
Bueno, yo antes de empezar aquí este debate a tres, porque los tres tenemos mucha experiencia en el sector inmobiliario, cada uno desde un punto de vista, yo quiero decir una cosa. O sea, creo que el mayor error de la humanidad, uno de los mayores, vamos, donde me da la memoria, fue la primera persona que compró una vivienda, que compró una casa. Porque a partir de ahí se lió. O sea, cambió el modelo social, aparecen los bancos, aparece la hipoteca, y la gente empieza a perder su vida. O sea, y la está perdiendo. Hipoteca 25 años de su vida y va a dejar de hacer muchas cosas. No hablo de gente que le sobra el dinero y se las puede comprar. Hablo de la gama media. Error, primero, comprar casa. También quiero poner encima de la mesa otra variable, que si ahora cualquier banco coges la media de sus cuentas correntistas, de sus clientes, y puede estar, no sé, en los 60 en los años, quiere decir que dentro de 25 años no habrá bancos, porque esta gente, salvo que se alargue la vida o lleguemos a la inmortalidad, habremos muerto. Entonces no habrá bancos, porque la gente ya no va a pedir ese crédito. O sea, pedirá microcréditos o financiará un viaje o un instrumento musical o un ordenador, pero no se va a comprar una casa. Porque además, lo sabemos, o casi estamos seguros, porque son los millennials, ¿no? Gente que ahora pues está entre 21 y 35 años, es gente que tiene otra mentalidad, que quiere vivir una vida plena, que le importa lo mismo lo profesional, pero lo personal y lo social, gente informada, gente tecnológica. Y esa gente, yo creo que ya no va a comprar casas. ¿Tú qué piensas, Gonzalo?
Bueno, la verdad es que la pregunta da para mucho. A ver, la realidad es que en los países más avanzados la proporción entre compra y alquiler ronda el 50%, mientras que en España el nivel de propiedad supera el 80%. En
o sea,
este
que
caso.
Siempre hemos sido muy,
siempre
muy
hemos,
diferentes.
Siempre hemos sido muy compradores, ahora mismo la tendencia se está revirtiendo. Debido a la crisis la gente se ha dado cuenta que comprar una casa no siempre es una buena inversión. De hecho, puede quedarse atrapado en una hipoteca, como has comentado, viendo cómo el activo por el que te has endeudado está perdiendo valor poco a poco, y el alquiler está avanzando muy lentamente porque, entre otras cosas, la oferta todavía no llega a ser de la calidad que uno espera de un mercado maduro, y porque todavía no se adapta a las necesidades y a las demandas de los clientes, uno de los cuales muy potentes hoy en día son los millennials.
Exacto. Entonces también, eso por un lado, el comprador del futuro pues va a pedir otra cosa. Uh-huh. Pero es que también estábamos hablando del por qué la casa, o la que ya no tenía sentido, por qué estaba muriendo. Juan Ramón, ¿la casa muere, ha muerto o va a morir?
Siguiendo un poco con lo que decía Gonzalo, hay un cambio en ese sentido con respecto de la gente que está accediendo a la vivienda. Ya no son propietarios, es decir, no compran la casa, sino que son usuarios. Y como tales usuarios, lo que están haciendo es demandar otra serie de cuestiones o de características que tiene que estar la vivienda. Comentábamos antes también, como si quieres hacer un cálculo sobre la hipoteca o sobre lo que te cuesta la casa, lo que tienes que pagar mes a mes, y la parte de la casa que utilizas cada una de
esa fórmula es interesante. ¿Cuántas horas al día usamos una casa en el mejor de los casos?
¿Cuántas horas lo utilizas y cuánto tienes que pagar por ella? Porque si al final...
Pero luego dividimos, luego hacemos. ¿Pero cuántas horas se usa una casa? ¿Cuántas horas se usa una casa?
Pues quítale las 9, 10 horas que estás fuera, entre trabajando, comiendo y tomando algo. Quítale, si quieres, 6, 7 horas que estás durmiendo y no te enteras de nada. Uh-huh. Haz la cuenta.
Bueno, pues a lo mejor la estás usando 6 horas al día, de verdad. 6, 8 horas al día, de verdad, si llega. Pero ahora... ya tenemos el tiempo que usas una casa. ¿Qué partes de la casa usas?
Ahora entra esa parte a la que se refiere el usuario.
¿Qué
el
usas?
Usuario quiere unas determinadas cuestiones. Es decir, habrá gente que está o que querrá tener un salón enorme porque tiene una televisión estupenda y quiere ver programas deportivos. Habrá otro que le encante la cocina y lo único que quiera sea cocinar y tener una cocina maravillosa. O habrá otro que quiera tener simplemente un puesto de trabajo porque teletrabaja y quiere tener un puesto donde realmente pueda hacer su trabajo.
Voy a preguntar a Gonzalo Robles, o sea, ¿cómo está evolucionando? Porque si es verdad que la casa no la usamos las 24 horas, pero sí la pagamos las 24 horas. Uh-huh. Si dentro de esas horas, 6 horas que estamos, además no usamos toda la casa, usamos donde estamos en ese momento, ¿cómo ha ido evolucionando? Porque claro, la vivienda, la antigua, la de las familias tradicionales, la de nuestros padres o abuelos, que eran, yo las llamaba las casas en configuración raspa de pescado, que era un uh-huh. pasillo muy largo que montabas en triciclo y en bicicleta, y habitaciones, muchas habitaciones, o sea, no tiene sentido porque las familias ni tienen tantos hijos, ni se construye así, y porque es que eran enormes para el precio que tiene hoy el metro cuadrado. ¿Cómo está evolucionando la configuración de la vivienda en cuanto a su forma?
Pues efectivamente esa tipología... por cómo está configurada el centro de la ciudad, sigue existiendo, son pasillos muy largos, pero es verdad que a medida que se va rehabilitando está cambiando radicalmente. De hecho, si vas a visitar una vivienda construida, por ejemplo, en los años 50-60, te vas a encontrar que la cocina está al fondo de la casa, porque era un lugar más oculto, como más íntimo, donde cocinabas para tu familia. Hoy en día la cocina se ha convertido en un lugar social. Te gusta que sea espectacular, te gusta que tenga un diseño muy bueno y que esté integrado, es que es en la parte más,
lo más, que más mola,
de la vida,
¿no?
Efectivamente, más de la vida salón, pública, claro. Sí, el hacer el show cooking, que estás con tus amigos tomándote un vino, etcétera, y vamos hacia unas casas mucho más sociales, con unos espacios mucho más abiertos, donde la comunicación y la interacción sea lo básico.
Vale, entonces ya estamos de acuerdo, o sea, la casa tiene que cambiar en cuanto a su forma, en cuanto a su función. ¿Sería posible empezar a comprar casas, o cuando yo me quiero, bueno, comprar el uso de una vivienda, poder definir, bueno, por supuesto, ubicación, acabados, funcionalidades, incluso volúmenes, porque ahí siempre se ha comprado por metros cuadrados y a lo mejor lo que hay que comprar es por metros cúbicos? Uh-huh. ¿Eso cómo lo veis o cómo es posible?
Claro, es evidente, al final siempre se preguntaba al principio, hace muchos años, cuando la gente compraba una casa, lo primero que preguntaba es si tenía teléfono, porque era muy costoso o tardaba mucho tiempo en traerlo. Uh-huh. No se preguntaba si tenía conexión a internet o no tenía conexión a internet. Ahora se pregunta cuánta velocidad tiene, pero siempre había una segunda pregunta que salía y dice cuántas habitaciones tiene.
Eso. Y era como un bar, o sea, tiene 3 dormitorios, pues sí, eso es un error.
Al final eso...
¿Cuántos metros cúbicos de espacio? El lujo es el volumen.
Ha cambiado un poco también toda la filosofía, sobre todo lo que se comentaba antes de los millennials. No es que la cocina estuviera al fondo porque se trataba de algo más íntimo, sino que se trataba de algo que no se tenía que ver.
Uh-huh. Además,
era donde estaba el servicio
y el humo,
había un montón
y no tiene
de
las...
casas que estaban separadas, la parte noble de la parte de servicio. Eso ya no existe, ese planteamiento no existe, por lo tanto, ese tipo de casas no es que tienda a, sino que tiene que desaparecer.
Bueno, entonces
Yo por lo que comentas, disculpa, por ejemplo, de comprar en volumen, me parece una idea muy interesante y creo que es factible, pero partimos de la base de que todavía en la construcción la tecnología todavía no está teniendo la entrada que debería tener, porque seguimos construyendo de una manera muy tradicional.
Pero no es la tecnología, yo creo que es la mentalidad del arquitecto, y fíjate que ya son bastante modernos y bastante buenos, pero yo creo que el error es que queremos vender casas terminadas parecidas al piso piloto. Habría que ir a la estructura.
Uh-huh,
a la estructura. Y lo saca, o sea, es una locura, y tú que eres promotor inmobiliario, eso es lo peor. O sea, que hacer una casa a la carta te puedes volver loco. O sea, si uh-huh. ya te vuelves loco haciendo las estándar y te vuelves loco, pero deberías ir a la estructura. Yo decir, quiero aquí y aquí, o quiero un duplex, o no, o quiero
sí.
un
salón. Por eso, pero por ejemplo, en China, aquí en España, la industrialización de la construcción todavía está mal vista y hay poca gente que está invirtiendo en ella, pero en China están construyendo edificios de 30 plantas en pocos días, porque están empezando a ver el inmobiliario como una parte tecnológica, igual que se fabrica un coche, donde tú puedes...
sí, es una industrialización.
Es una industrialización.
Se fabrican casas, no se construyen.
Entonces, imagínate que cada uno quiere comprar un volumen, lo único que tienes que hacer es fabricarlo y apilarlo. Y
exacto.
Nada más.
O sea, como si fueran contenedores, pero...
Y vas apilando la necesidad de cada uno. Un edificio es una suma y un complemento de viviendas apiladas.
Apilo necesidades. Y luego, a partir de ahí... Lo visto.
Pero construyendo con hormigón y con encofrados de madera es absolutamente improbable que eso ocurra, y espero que se invierta más en un I+D.
Estoy totalmente de acuerdo con ello. ¿Vas a decir algo, sí, Juan Ramón?
En ese sentido sí se están desarrollando algunas promociones en ese sentido. Pero sí quería recordarte, Alfredo, aquella casa que desarrollamos en el que era un espacio completamente abierto.
Brutal.
Y que, y a pesar de que pueda parecer una barbaridad, los tabiques eran los propios muebles.
Eran los propios muebles.
Y no es tan barbaridad, porque al final, si tú lo piensas, al final tú tienes un tabique y sobre ese tabique vas a poner una cama nido. Así que, ¿qué más te da que tengas la cama nido y el tabique en el mismo sitio y puedas moverlo cuando quieras?
Pero es más, y voy a decir una cosa y vamos a acabar con este debate, que lo vamos a llevar a otro programa. Es que los muebles, yo creo que tampoco tienen sentido, porque antiguamente tenías libros y hoy ya no tienes libros. Antiguamente tenías discos y ya no tienes discos. Antiguamente tenías un equipo de música con sus baffles y ya no lo tienes. Antiguamente tenías un ordenador con CPU y ya no lo tienes. Entonces la gente sigue haciendo estanterías y armarios cuando lo que tiene que haber es nada. Tiene que haber un canuto así con 300 gigas simétricos o más. Y luego sí, espacios funcionales, pues para poder dormir, para poder comer y para poder trabajar. Te dejo decir una cosa más.
Una última cosa. En ese sentido, lo que interesaría tener, ya que evidentemente no tienes libros, no tienes discos, no tienes nada absolutamente...
El ultraminimalismo.
Eso, claro, eso quiere decir que tienes la capacidad, o que por lo menos tienes la idea, no como sucedió anteriormente, de cambiarte de sitio en cualquier momento. No, y sigues siendo usuario de un nuevo espacio.
Sí, pero
así que lo único que cambia tienes
el mueble,
que hacer...
Cambia la no casa es... y entonces tendrás que alquilar la funcionalidad o el dispositivo, ¿no?
Claro, no es un camión de mudanza lo que tienes que utilizar. Lo único que tienes que utilizar es alquiler de servidores en otro sitio distinto.
Y la tele en renting, y el frigorífico en renting, y la lavadora en el abajo, en la lavandería de abajo de la esquina, y el desayuno en el bar. ¿Por qué no?
Bueno, yo creo que la flexibilidad, el futuro va hacia la flexibilidad.
Absoluto. El futuro es flexible... Y el futuro es a la carta, y la vivienda o el espacio o el entorno que cada uno quiera, bueno, en este caso, contratar, ¿no? Uh-huh. Ahora iba a decir hipotecar, iba a decir comprar, y entonces estaríamos un poco volviendo a lo que intentamos
cargar. El futuro es un negocio por cuotas.
Sí, claro. Y además así no tienes problemas, o te adaptas. Claro. Pero sobre todo es tu día a día.
Eso es, y la realidad es que si el mercado de alquiler fuera en esta dirección, veríamos unos porcentajes de propiedad mucho más bajos.
Y se arreglarían muchas cosas, y los bancos a lo mejor también se replanteaban.
Se enfadarían un poco, a lo mejor.
Es que no sé qué pinta un banco cuando nos están haciendo a todos hacer todo en online y por digital, que sigan manteniendo tantas sucursales con gente, hay excepciones, pero tan poco amable, y con gente que resuelve tan poco. Uh-huh. Bueno, pues me ha gustado mucho. Dejamos un debate abierto de la vivienda, de los bancos, de los millennials, que lo vamos a traer en un próximo programa. Nos despedimos de esta primera parte del programa y ahora vamos a la segunda, que traemos cosas muy, muy interesantes.